Y ya están con nosotros aquí, agradecemos su presencia particular hoy. Graciano Pascale, Marcelo Pereira, Gonzalo Yeravide. Buenos días, ¿cómo están?
¿Bien? Buenos días.
Buenos días, buenos días. Hasta ahora con esta música parece que uno estuviera en una película de Woody Allen.
Los apóstoles del periodismo, ¿no?
Muchas unos gracias, apóstoles. Muchas gracias. El tema es muy relevante y lo justifica en parte. Recién hablábamos con el senador Mieres, fue el último tema del que hablábamos. La decisión que mucha gente no esperaba de esta jueza que ha decidido interrumpir el proceso de aborto que se estaba realizando una mujer, interrupción voluntaria del embarazo, a instancias de un recurso que presentó el padre del niño. Y eso ha desatado una enorme polémica. Acá se habla de aspectos constitucionales contra los aspectos de la ley. Marcelo, ¿qué pensás de todo esto?
Yo estoy asombrado. El fallo de la jueza me parece, aparte de que técnicamente, digamos, no está en el nivel estándar de un fallo judicial, la argumentación, o lo que se puede llamar argumentación, es realmente muy llamativa, porque en realidad lo que hace la jueza es atribuirse la potestad de decidir cómo tendría que ser la ley, y por lo tanto decide según lo que a ella le parece que la ley tendría que decir, no lo que la ley dice. Entonces, las consecuencias de esto son sumamente graves. Esta mujer, que tiene 24 años, está sobre los plazos de poder
eso agrava mucho
ampararse
la situación,
en,
¿no?,
lo que la ley dispone.
Están 10 meses de embarazo, 10 semanas de embarazo, y el límite es 12, ¿no?
Y metida en todo este proceso, que además de que normalmente en una localidad interior este tipo de procedimiento siempre expone mucho a las mujeres, porque no es, todo el mundo se entera de quién fue a hacer el procedimiento
para
interrumpir el embarazo, y en este caso ha recorrido el mundo, está tremendamente expuesta, con los plazos corriendo, por una cosa que yo considero que es un error muy llamativo, ¿no? Da la impresión de que en esto estuviera jugando mucho una concepción que tiene todo el derecho del mundo la jueza a tenerla, como cualquier persona, pero cuando está desempeñándose como jueza, eso debe quedar al costado, y el juez aplica la ley, no legisla. Legisla el Parlamento, hizo esta ley dispone lo que dispone, y en realidad ella supone, no se puede usar otro verbo que no sea agresivo, que aquí hay una persona con derechos, le nombran un defensor de oficio al embrión, es una cosa sumamente insólita, supone que en este proceso el hombre que es progenitor de este embrión tiene una serie de derechos que en realidad en la ley no están, y además ignora una cosa de sentido común. En caso de esto sería fantástico que las dos personas que son responsables del embarazo estuvieran de acuerdo en qué es lo que hay que hacer. Pero eso no tiene por qué pasar, y de hecho no siempre pasa. Entonces alguien tiene que tener la última palabra. El legislador lo consideró, por supuesto, no es como dice el abogado, dice, esto es una cosa que no previó el legislador. ¿Qué no va a prever? Estuvieron años discutiendo esto. Y resulta que alguien tiene que tener la última palabra. Darle al hombre la última palabra sobre si la mujer debe llevar a término el embarazo o no, me parece que no resiste ningún análisis. Decidir que es el Estado el que tendría la última palabra, acá sería una cosa totalitaria e insólita. Entonces, la única cosa sensata es que la última palabra tenga la mujer, si no hay acuerdo. Esto es lo que la ley ampara. Amparo que a esta mujer se le ha quitado, ¿no? Yo estoy muy preocupado por el asunto, realmente.
Gonzalo, ¿Yeravide?
En lo medular no opino muy diferente de lo que acaba de exponer Marcelo. O sea, realmente el embarazo es una cuestión que ocurre todo el proceso del embarazo, ¿no? Ocurre en el cuerpo de una mujer, y creo que por eso no hay una igualdad de condiciones, como no lo hay naturalmente, biológicamente tampoco lo tiene que haber, y no lo hay legalmente, y por solo voluntad de la mujer, derecho que sobre el cual tradicionalmente o históricamente nos hizo despertar el viejo valle en algún momento respecto a otros asuntos, del divorcio en particular. Bueno, acá en el caso del aborto, la posibilidad de un aborto, lo tiene la mujer. Así está consagrado en la ley. Y yo diría dos cosas. Una, sobre el texto, sí, a mí me llamó la atención. Yo no soy un lego total en jurídica, no podría, sería un atrevimiento decir si está bien o mal técnicamente desde el punto de vista judicial. Sé que Marcelo, como periodista larga data, tiene unas cuantas lecturas sobre el asunto encima. Lo que sí puedo decir que sintácticamente tiene algunos errores que me dan que pensar. Y este es un prejuicio que va por cuenta mía, ¿no? Yo a veces cuando veo algo mal escrito, a mí me cabe la sospecha de que quien mal escribe mal piensa. Pero bueno, eso me pasó leyendo. Y leyendo un pasaje en particular me llamó la atención, que ella dice, bueno, esta mujer ya tuvo y tiene herramientas, como todas las mujeres, a disposición para no haber quedado embarazada, ¿no? Como que eso es razón para que entonces, una vez que quedó embarazada, ya no puede elegir, no puede decidir. Eso no es así, no es así legalmente. E incluso dice algo que a mí me parece realmente, en ese momento que lo leí, me hizo sentir mal realmente, ¿no? Me indignó, que dice que, bueno, como ella trabajaba en un centro de salud, además, había más razones todavía para que ella supiera, como una ciudadana, debería estar en distintas obligaciones respecto de su conocimiento sobre el asunto por estar en un centro de salud. Y bueno, en líneas generales, sentí eso, ¿no? Que es algo que avasallante contra el derecho de la mujer, está consagrado en la ley, y a mí me preocupa particularmente, ya analizando el contexto, lo que está pasando, ¿no? Este horror de crímenes machistas que están pasando en nuestra sociedad, del cual creo que todos, en una medida u otra, nos avergonzamos solo como hombres, ¿no?, de participar de un género que está matando al otro género, que es el principal problema de inseguridad que realmente tenemos en Uruguay, ¿no? Los hombres que matan a sus parejas, a su mujer, es decir, el sentimiento de que se trata de una propiedad. De que la mujer es algo así como una propiedad del hombre, y el hombre tiene más derechos que la mujer, ¿no? Sobre esa cuestión está ocurriendo un fenómeno espantoso, y la verdad que fallos como este van en ese sentido, y una reacción a la ley yo la puedo entender, la entendí, creo, de otra manera cuando algunos médicos hacían esta observación de conciencia, decían, bueno, no, pero de un juez me parece como increíble que esté pasando esto, ¿no?
Graciano.
Esta es la prueba de fuego de la ley del aborto. ¿Por qué es la prueba de fuego? Porque nunca se había sometido a un dictamen judicial. Y yo creo que todas las cosas que están diciendo acá, digamos, cada uno, por supuesto, tiene su interpretación sobre la ley. Yo creo que el tema acá no es el aborto en sí, porque me parece que no tiene mucho sentido, digamos, polemizar sobre el aborto, pero sí sobre la ley. Y sí sobre la sentencia. ¿Por qué? ¿Y por qué es una prueba de fuego? Porque a nadie se le ocurrió que alguien podía ir a un juez y decir, un momentito, yo soy el padre de esta criatura y estoy en contra de que se haga el aborto. No se previó. Y ocurrió. Es una acción de amparo. Y eso desencadena, claro, ustedes dirán, bueno, si le hubiera tocado a otro juez, capaz que no pasaba nada. Puede ser, no sé. Pero es la prueba de fuego, es la primera vez. Y esto va a desencadenar el proceso siguiente, que es, porque además de alguna manera se vislumbra en lo que, no sé si lo dijo el abogado, o lo sugiere la jueza, estamos quizás en puerta de un proceso de inconstitucionalidad de la ley, de reclamar ante la Suprema Corte de Justicia.
Sí, lo presentó el abogado.
Bueno, muy bien. O sea, esto no está en los planes de nadie, por eso digo que es la prueba de fuego. Y es la prueba de fuego de la ley, pero mucho más allá de la ley. Es la prueba de fuego del sistema republicano. ¿Por qué? Porque en un sistema republicano el Poder Ejecutivo legisla, el Poder Ejecutivo hace aplicar la ley y el Poder Judicial la aplica en el caso concreto. Yo no salgo de mi asombro, ayer o antes de ayer, un ex subsecretario de Salud Pública, una jerarca, una persona que tuvo responsabilidad de gobierno, pidiendo la destitución de la jueza porque no estaba de acuerdo con el fallo. Pero es una cosa increíble. Un Estado de Derecho, pedir la destitución de la jueza porque no le gusta la sentencia.
Doctor Brioso, concretamente.
Doctor Brioso, muy bien. O sea, esta sentencia, en un Estado de Derecho, un juez de primera instancia, habrá un juez de segunda instancia sobre el fallo, y luego eventualmente, el papá de Mauricio es abogado, luego eventualmente la Suprema Corte de Justicia intervendrá. Es decir, ¿está funcionando el Estado de Derecho o no? En cuanto a la sentencia en sí misma, yo lo que leí invoca la falta de cumplimiento de los requisitos que establece, no me acuerdo del artículo, que establece la ley para habilitar la interrupción, para habilitar el aborto. ¿Por qué? Porque el aborto no es libre. Está despenalizado, ya estaba despenalizado antes de la ley del aborto. Lo que hizo la ley del aborto fue ampliar las causas de despenalización. El aborto ya estaba despenalizado en algunas circunstancias, no es libre. Antes tenía que ser fruto de la violación el feto para poder ser abortado sin consecuencias penales, o el embarazo tendría que poner en riesgo la salud o la vida de la madre para que ese aborto que se practicara no tuviera consecuencias penales. Lo que hizo la ley fue ampliar, digamos, las posibilidades o, digamos, las situaciones en las cuales se puede generar el aborto, se puede provocar el aborto sin tener una pena. Y establece determinadas condiciones, un plazo y ciertos requisitos que hay que cumplir. Cuando salió la ley, que fue fruto de una transacción, yo recuerdo que fue el diputado Iván Posada del Partido Independiente, cuando estuvo acá el senador Mier de su partido, es que, en fin, intervino al final e introdujo algunas cosas. Mucha gente quedó molesta, los partidarios de la ley quedaron molestos, porque, en fin, vamos a ver, esto traba mucho, bueno, la audiencia, los médicos, el psicólogo, esto, lo otro. Bueno. Y bueno, es esto, se está aplicando la ley. Es esto, y es una prueba de fuego, repito, de la ley y del sistema republicano.
Marcelo. Sí, mirá, con respecto a lo que la jueza dice que falta, en realidad yo no tengo acceso al expediente. Por lo pronto hay una situación también que es delicada porque la representación legal de esta mujer dice que esa información está, ¿no? Yo realmente no tengo el expediente ni tengo por qué tenerlo, pero bueno, ahora el fallo se apoya en gran medida, el fallo va para un lado y para el otro, ¿no? También, pero una gran parte se basa en otra cosa, y es en decir, bueno, acá hace una interpretación de la Convención de San José de Costa Rica, por lo tanto acá dice hay una persona, hay un niño, hay una persona, se le aplica, tiene los derechos de la personalidad, por lo tanto, se le aplican todas las convenciones sobre los derechos del niño. Es una opinión que si la tiene una persona cualquiera, bueno, la puede tener. El problema es que en realidad hay una cuestión de sentido común. Si ese fuera el sentido de este acuerdo internacional, ninguno de los países firmantes que han incorporado su legislación, eso podría tener normas con respecto a en qué caso se puede realizar un aborto, ¿verdad? Y el hecho es que lo tienen y que eso nunca ha dado lugar a que haya una acción internacional diciendo que, no señor, usted firmó que esto no se podía hacer. O sea, es una interpretación un poco peculiar, digamos, porque es toda la discusión que hubo largamente en este país cuando se discutió esta ley. Una cosa es que haya vida, otra cosa es que haya una persona. Vida tiene también, con el mayor respeto y salvando de distancias, una planta, ¿verdad? No es lo mismo que un ser humano. No. Entonces, acá hay una fundamentación como doctrinaria que va en otro sentido. Y después hay un procedimiento en el cual la jueza hace un profundo cuestionamiento de los motivos, de la situación de esta mujer. La somete a una especie de escrutinio muy severo, incluso en el fallo le escracha bastante, vamos a decirlo, diciendo, bueno, pero ¿cómo dice que si ella en realidad vive en el fondo de la madre y no paga alquiler y cómo no va a poder tener el hijo? Y yo pensé, digo, toda una serie de cosas yo creo que no corresponden. En cambio, a este señor, como viene el abogado y dice que es su representado, quiere tener un hijo, ese hijo, de una relación que además no continúa, que duró 6 meses, y se va a hacer cargo de él, y la jueza acepta que eso es una verdad indiscutible, porque el abogado del señor lo dice, En cambio, lo que dice la mujer le parece tremendamente sospechoso, cuestionable y falaz, y insuficiente. Entonces, digo, no me parece que esté actuando con ecuanimidad.
Gonzalo.
No, simplemente
tema delicado, qué tema delicado.
Sí, no. Es un tema.
Si hay choques de intereses en este, me parece.
Es un tema delicado, sobre todo creo que es importante lo que decía Graciano, separar la discusión, que es una discusión clásica, que ustedes los periodistas adoran. Yo me acuerdo que en los talleres de facultad siempre se plantea, bueno, el aborto, sino porque hay concepciones filosóficas, religiosas, que están en franca oposición y con blanco y negro.
Y jurídicas también.
Y jurídicas.
Porque a veces se olvida el tema jurídico acá, claro. Y siempre se pone el mote religioso como si fuera una especie de espantapájaro. No, hay cosas jurídicas.
Sí,
está y bien. Médicos también.
Y médicos.
Por supuesto, sí, es un tema complicado. Ahora, respecto al asunto de la ley, que habla de la mujer y el derecho que tiene la mujer a decidir sobre esto, como decía Marcelo al principio, alguien tiene que tomar la decisión, sería fantástico que todo el mundo pensara igual en las parejas que engendran, pero no ocurre siempre así, y la decisión al final es de la mujer. Por eso a mí me llama la atención el que Graciano decía una prueba de fuego. Yo creo que este es un fuego realmente, no sé, me parece que prueba de fuego va a tener cuando haya realmente algo más polémico. De hecho, me parece que simplemente esta jueza se toma atribuciones por encima de la ley que no corresponde.
Eso es una interpretación.
La que se está quemando la prueba de fuego es esta. No.
Sí. Y algún temita más, nada más, que nos angustia a todos. El tiempo, ¿no? Con los tiempos, eso que eso digo, estarán de acuerdo, que son lentísimos en la justicia uruguaya, claro. Hay que decidir esto ya en horas.
Sí, le quedan menos de 2 semanas.
Por eso digo que es una prueba de fuego, justamente. Yeah. ¿Por qué? Porque es la primera vez que ocurre. Repito el concepto, a nadie se le ocurrió. Porque si a alguien se le hubiera ocurrido que un procedimiento judicial...
¿Y a qué se le puede ocurrir que una jueza haya contra la
ley?
No hubo ningún padre que lo reclamara.
Claro, a lo que voy es que una cosa de sentido común...
Prefiero no decir padre en este caso, bueno, porque como no hay hijo, bueno, no hay padre, pero bueno.
Bueno, parte de la discusión en la ciudad.
Claro, pues yo no quiero entrar en esos temas. Sí, o sea, hay temas que son, como decíamos, temas filosóficos, jurídicos, médicos. Yo no soy médico, soy abogado. Pero en el tema jurídico, estrictamente, si bien es minoritaria en la doctrina, minoritaria, repito, la posición según la cual el ser humano tiene derechos como persona desde el momento que es concebido, el profesor Gatti en su curso de Derecho Civil sostenía esa posición, repito, era minoritaria, pero existe esa posición, tiene un fundamento doctrinario, está estudiado. Y el fundamento doctrinario tiene asidero también en otras soluciones que da la ley. Por ejemplo, en materia de derechos sucesorios, una persona puede fallecer, el padre puede fallecer, y lo puede heredar alguien que todavía no nació. Fíjense qué curioso. ¿Por qué? Porque los derechos sucesorios existen desde el momento de la concepción, siempre que se dé la circunstancia de nacer, y nacer viable, dice la ley, y vivir 24 horas. O sea, nacer, digamos, perfecta condición como para poder vivir después, en fin, una muerte súbita, lo que sea, pero tiene que vivir 24 horas. Pero se retrotrae al momento de la concepción, porque si el padre muere antes, ¿entiendes? Entonces digo, hay en la ley misma, o sea, está suspendido el derecho hasta que nace y vive 24 horas, pero una vez que se da esos dos requisitos, lo hereda. Si muere a las 48 horas, se desencadena otro proceso sucesorio. ¿Me explico? Entonces, esto es un tema muy polémico, tiene muchas aristas, y yo creo que sí, que es la prueba de fuego, y bueno, veremos si como dice Marcelo, si la jueza mintió, digamos, se equivocó en decir que no están acreditados los requisitos y estaban, evidentemente la sentencia va a caer, es de cajón, pero quiero decir, lo que se invocan son requisitos establecidos en la ley, después las consideraciones son de la jueza, sí, pero sí. Lo que se invoca, y solamente podía ocurrir eso, o sea, solamente una sentencia puede tener una base jurídica, no puede tener una base doctrinal. Yo pienso que el aborto está mal y por lo tanto no le doy el derecho. No, dice en el artículo tal, establece tal cosa, y acá en el expediente no está.
No sé si una frase final.
Yo simplemente que todos los aspectos jurídicos se mueven, guste o no guste, por profundos movimientos culturales, y para mí esto es un ejemplo del nivel gravísimo del machismo en nuestra sociedad.
Frase final, Marcelo. Ya dijiste todo lo que había.
La doy por buena.